Vamos a pedirle al Señor que tome control de esta reunión para empezar con el mensaje de hoy, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, que nos permite estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para que hables a nuestro corazón, Señor, para que nos des claridad de ti, que traigas consuelo a nuestra vida, Señor, que te reveles a nosotros cada día de maneras nuevas, diferentes, Padre, que te conozcamos esa multiforme gracia de Dios que dice tu palabra. Te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, prepare nuestras mentes, nuestros corazones para recibir eso que tienes para darnos el día de hoy. Padre, te pido que seas absolutamente tú, haznos un lado a nosotros, Señor. Consume en este lugar todo lo que no te pertenece, Señor, y deja solamente tu Espíritu Santo, tu presencia, que nos guía toda verdad, Señor. Yo te pido que en este momento, Señor, cancelamos en nombre de Jesús plan del enemigo, Señor. Cancelamos distracción, cancelamos, Señor, toda cosa que no sea tuya, y Padre, la echamos fuera de este lugar, que solo seas tú en medio de nosotros, y que tu Espíritu Santo siempre nos revele y nos guíe siempre hacia la verdad, Señor. Te damos gracias por ello en nombre de Jesús, amén. Muy bien, muchachos, muy bien. Pues hoy vamos a hablar de un tema que fíjate que ya tenía el Señor bastante tiempo de estarme hablando, y pensé que era algo personal. No lo había como a lo mejor pensado que fuera algo para nosotros como grupo, pero ayer meditando en eso, platicando con Sammy, pues llegamos a la conclusión de platicarlo, de comentarlo, de compartirlo con ustedes. Hacía algún tiempo atrás, algunas semanas atrás, había estado leyendo Tesalonicenses, y Dios me ha estado hablando ahí en una cuestión personal, pero te digo, apenas ayer, con algo que sucedió con el pastor de nuestra congregación, que me compartió su testimonio, la verdad es que creo que todo se fue atando, y pensé que era importante compartirlo. Hemos titulado este mensaje En Medio, se llama solamente así, En Medio. Entonces ahorita vamos a ver por qué, pero en la mayoría de las ocasiones que pasamos etapas y procesos de dificultad, de aflicción, de adversidad, de tiempos de espera, el último lugar en el que quieres estar realmente es en medio, ¿verdad? Siempre quieres estar o después o antes, pero en medio es un estado no deseado, nadie quiere estar ahí, pero a lo mejor algunos de los que estamos aquí estamos pasando ahorita situaciones en donde estamos en medio, y donde estamos en medio de una adversidad, de una aflicción, de un tiempo de espera. Y Dios hoy nos quiere hablar a todos nosotros que estamos así, ¿no? Yo leía estos pasajes de Tesalonicenses mientras atravesábamos un proceso de adversidad ahí en el trabajo, y que todavía hasta la fecha no se ha resuelto al 100, pero Dios me ha hablado mucho a través de esto, y vamos a ver qué es lo que pasa, o sea, qué sucede en ese lugar, o sea, por qué es importante estar en medio, qué es lo que pasa, porque yo le decía, Señor, tú eres Dios, tú puedes hacerme brincarme hasta el final, o dejarme al principio y no pasar por esto. Pero vamos a llegar a la conclusión en la palabra que el objetivo del Señor nunca va a ser hacerte evitar dolor a ti. El objetivo de Dios es perfeccionarte a ti. Y ese siempre va a ser el objetivo del Señor. Y muchas veces pensamos que porque eres Dios y porque Él es bueno y tal, el objetivo de Él va a ser que nosotros no pasemos por dolor. Y por eso cuando pasamos eso, cuando pasamos esas adversidades, que estamos en medio, decimos, ah, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto con mis padres? ¿Por qué me está pasando esto con mis amigos? ¿Por qué me está pasando esto? Y el Señor tiene tantas cosas que contestarnos hoy en su palabra, y cosas que anhelo realmente que hable tu corazón y que sea un mensaje de sanidad para ti, pero sobre todo que sea un mensaje de esperanza. Un mensaje que nos permita ver a un Dios de esperanza, a un Dios que tiene una palabra de amor hoy para ti, ¿ok? Entonces, vamos a empezar leyendo en Primera Tesalonicenses. Vamos a leer tres pasajes en Tesalonicenses que fueron los que me habló el Señor mientras leía ese libro. Y luego vamos a empezar ya a comentar más en forma el mensaje. Primera Tesalonicenses 1, del 4 al 6, son los primeros tres versículos, y luego después en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero lo vamos a leer así, más o menos consecutivos. ¿Qué tú me dices cuando estés ahí? ¿Estás ahí ya? Dice sí, ¿sí o no? Come on, guys, wake up. Sí, perfecto. Ok, dice ahí: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. Que esto es otro mensaje en sí mismo. Después hablaremos de esto, que también está súper chido, pero bueno, no es el tema hoy. Dice: en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6, importantísimo. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y como que leía este pasaje y los otros tres hablan de cosas muy similares. Yo decía: ah, Señor, ¿por qué el apóstol Pablo tu Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, por qué está poniendo tanto énfasis en eso de estar en medio? Yo veía ahí como, no sé, visualizaba este escenario, ¿no? Donde estaban los apóstoles yendo a compartir, y ellos estaban en medio de una situación de adversidad, o sea, metidos ahí, inmersos en medio. No dice que fue después o que fue antes, sino estando ahí, dice: ustedes recibieron la palabra con poder, ¿ok? La recibieron no como si fuera palabra de hombre, sino como si fuera palabra de Dios, ¿no? Entonces, después, fíjate lo que dicen en 1 Tesalonicenses 2, más adelantito, si sigues un poquito en el capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿ok? Digo, no creo que tome mucho tiempo, nomás dale así vuelta a la página. Y dice ahí, ¿sí? Es 1 Tesalonicenses 2, el 1, 1 y 2. Ahí va, dice, ¿sí? No. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Otra vez, en medio de la bronca, ahí estábamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Y luego el versículo, que es el siguiente pasaje, 1 Tesalonicenses 3, 6 y 7, que está un poquito más adelante. Voy a darle la vuelta a la siguiente página y vamos a leer esto. 1 Tesalonicenses 3, 6 y 7 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y yo estaba leyendo Tesalonicenses pues así de corrido, ¿no? Pero haz de cuenta que cada vez que era en medio, pum, resaltaban las palabras a mí, haz de cuenta. Y yo estaba leyendo este libro en medio de una situación que estábamos experimentando, como te decía ahorita, en el trabajo. Cosa que todavía hasta ahorita no se ha resuelto al 100, pero seguimos adelante. Pero Dios trajo tanta paz a mí con esto que estaba leyendo. Y haz de cuenta que yo estaba atrasando una situación de meses, ¿verdad? No era una situación que, ay, ayer me pasó esto y tal, o sea, era un periodo de tiempo largo que veníamos arrastrando con un conflicto, una situación pues que nadie quiere tener, ¿no? Ni en la chamba, ni en la familia, ni o sea, cada quien, obviamente son diferentes aspectos donde pues se puede presentar eso, pero en mi caso personal estaba atravesando esta cosa en el trabajo, ¿no? Y yo estaba leyendo y me saltaban esas palabras y decía: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué esta enseñanza acerca de estar en medio de un proceso resalta tanto, ¿no? Entonces yo meditaba en esto y yo le preguntaba a Dios eso, le decía: ¿qué quiere decir estar en medio? ¿Qué es lo que, por qué es importante? ¿Por qué te tomas el tiempo de revelarnos en tu palabra que ellos, todo lo que estaba sucediendo era estando en medio de algo? Y entonces llegué, la verdad, a entender muchas cosas, qué es lo que pasa ahí en ese lugar. Y haz de cuenta que nosotros en medio es cuando somos edificados, cuando somos sanados, cuando somos restaurados, cuando conocemos a Dios de un chorro de maneras que no nos imaginábamos, cuando somos fortalecidos, cuando somos restablecidos, un chorro de cosas que suceden ahí, en ese lugar. No es bien difícil que esas cosas sucedan después de estar en medio o antes de estar en medio, porque nuestra condición es distinta. Pero cuando estás ahí en medio, haz de cuenta que eres una plastilina para Dios. Haz de cuenta que el Señor se pone a trabajar con nosotros, a moldearnos, a hacernos mejores seguidores, mejores discípulos de Él, porque su objetivo siempre va a ser que nosotros seamos cada vez más como Jesucristo. Entonces, todo este proceso que vivimos, ese estar en medio, nos va a edificar y nos va a traer tanto crecimiento en el Señor, que ahorita vamos a ver, vamos a hablar hoy de 5 puntos de lo que pasa o lo que sucede cuando estamos en medio de lo que sea que estés atravesando, en medio de la tormenta en la que estés. Pasan 5 cosas para mí bien relevantes, que son las que me quiero enfocar. Obviamente pasan un chorro más, pero a mí el Señor me habló de estas 5, ¿ok? Y quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a empezar ahí. La verdad es que siempre lo hemos dicho aquí, y yo te voy a hacer esta pregunta a ti. ¿Cuándo crees tú que es cuando tú conoces a Dios como tu sanador? ¿Cuándo es que pasa eso? Cuando estás enfermo, ¿eh? ¿Cuándo conoces tú a Dios el que es proveedor? Cuando necesitas que te provea, ¿no? Cuando estás atravesando una situación difícil. Eso siempre lo hemos comentado aquí. Y eso es precisamente lo que sucede ahí. Es que Dios se va a revelar a nosotros de maneras que no lo conocemos aún, o de maneras donde ya lo conocíamos, pero que te va a enseñar un matiz diferente. Pero es súper importante, quiero que pongas especial atención ahorita, porque todos, sin excepción, vamos, si no es que estamos ahorita atravesando ese in the midst, ¿eh?, ese caught in the middle, lo vas a experimentar. Y si lo estás experimentando ahorita, esto es de veras instrucción directa de Dios, porque esa es su palabra. De por qué estamos ahí, o sea, qué está haciendo Dios con nosotros hoy. A menos para mí fue mucha bendición entender qué es lo que está haciendo Dios conmigo en esto que estoy viviendo, ¿no? Por eso decía, y ahorita leíamos, en plena certidumbre, o sea, Dios quiere que tú sepas lo que está haciendo contigo, lo que está haciendo conmigo, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice ahí en 1 Pedro 5, en el versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, ¿ya estás ahí? Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, a ver, ¿cómo? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ok? Ahí tenemos 4 puntos de los cuales vamos a hablar ahorita, y hay un 5to punto que es la paciencia, que vamos a ver ahorita en otro pasaje. Donde la palabra de Dios nos describe qué es lo que pasa en ese estar en medio. Entonces, dice aquí, oye, nos está revelando el Señor a través del apóstol Pedro, nos dice: mira, esto te va a pasar, dice, después, ¿ok? No te va a pasar antes, porque muchas veces nosotros queremos que nos pase lo de la perfección, afirmación, fortaleza y establezca sin tener que atravesar un proceso, ¿no?, de dificultad, de adversidad, de aflicción. Pero te va a dar algo, una super revelación, amigo, porque eso lo dice la palabra, no yo. Dice que eso te va a pasar después, ¿ok? Y ahorita yo, mientras veía estos puntos, me daba cuenta que algunos son en el proceso y otros son después de que termina el proceso. Este proceso de aflicción, de adversidad, de tiempo de espera, porque muchas veces estamos ahí atravesando esto y dice: Señor, no sé qué onda con mis jefes, neta, no sé qué onda. No sé hasta cuándo esto vaya a cambiar. O sea, en mi mente no puedo ver ese tiempo. Y te sientes que estás atrapado en medio. O sea, sientes que estás ahí y que eso no se va a mover ni para un lado ni para otro. Pero Dios tiene un propósito contigo. Hoy, Señor, quiere que entendamos eso. Eso que estás viviendo no es una casualidad, no es porque, ay, es que hice esto mal, el Señor me está castigando y tal. Tú estás aquí hoy porque estás buscando al Señor, y el Señor conoce tu corazón, y el Señor va a usar lo que estás viviendo para hacerte mejor, para que tú tengas el carácter de Cristo, mi hermano. El carácter de Cristo es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Y eso es un proceso que no se va a acabar hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Pero es importantísimo. Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, no va a ser antes. Ese es algo bien revelador para nosotros. Tenemos que entender y estar preparados y conscientes que vamos a atravesar esto. Nadie se va a librar de esto. Porque recuerden, el objetivo de Dios no es que no sufras o que no te duela. El objetivo de Dios es que tú tengas el carácter de Cristo. El objetivo de Dios es perfeccionarte. Es súper fundamental que entendamos, es un principio base de nuestra vida, porque eso nos va a ayudar a no andar todo el tiempo, y porque me pasa esto, y porque me pasa esto, y porque me pasa esto, sino más bien decir, Señor, revélame tu propósito, revélame, ¿para qué estoy pasando por esto? Enséñame. Enséñame. Y es bien difícil, son oraciones bien peligrosas, porque tú le dices al Señor que te enseñe algo y te va a enseñar. Entonces, pero también quieres decirle hoy, Señor, ya estoy aquí, pues enséñame, Señor. Enséñame tu propósito, fortaléceme. Esas cuatro cosas que vamos a ver ahorita en este versículo están súper chidas. La primera es que dice perfeccione, que el Señor nos perfeccione. Y eso es algo bien tremendo, porque nos habla, no está hablando aquí de no tener fallas, no está hablando aquí, el Señor nos quiere perfeccionar, o sea, nos quiere hacer perfectos, pero no está hablando de ser perfectos, de no regarla o de no fallar, sino lo que está hablando es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. La palabra nos va, vamos a ver unos versículos ahorita que nos va a revelar que la perfección del ser humano está en unidad con Jesús. No es en tus acciones, es estando en unidad con Jesús. ¿Por qué? Porque de ahí se derrama tu comportamiento, compadre. De estar en esa perfecta unidad con el Señor. Y eso es de lo que está hablando. Por eso nos quiere perfeccionar. A ver, no sé tú, pero yo sí. Cuando estoy metido en una bronca, me duelen más las rodillas que de costumbre, porque oro más. Cuando estoy metido, esa es la realidad. Si te pones, si eres honesto contigo, yo le digo, Señor, enséñame a ser siempre así contigo. No quiero nada más estar, es que estoy orando más porque estoy metido en una bronca. Pero ¿qué es lo que pasa? Buscas al Señor, te acercas a Dios y estás más unido a Dios en oración, en lectura de Biblia, en las reuniones, en tal. Y estar cerca de Cristo a ti y a mí nos va a perfeccionar, porque estás con el perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que dice ahí en Efesios 4, del 11 al 13, hablando de este primer punto, que es que Él nos perfeccione. Estas, vamos a hablar ahorita de cuatro cosas que suceden en el estar en medio de la situación, en medio de la tormenta. ¿Ok? Dice que nos perfeccione. Dicen en Efesios 4, del 11 al 13, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate lo que dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el estándar, la medida, a donde el Señor nos quiere llevar es al estándar de Cristo, ¿verdad? Y eso solamente va a suceder en unidad con Él. Ahorita vamos a ver eso, pero fíjate, hay una finalidad de esto. Dice Dios, dentro de todo lo que hace, pues estableció diferentes ministerios y nos dice que es con la finalidad de edificarnos unos a otros. Ahorita vamos a ver que Dios te va a ti a capacitar para que tú puedas ser de bendición a otro, para que tú puedas enseñar a otro lo que tú ya pasaste, ¿ok? Si ahorita estás atravesando esta, estás en medio de esta tormenta, yo te garantizo que Dios te va a capacitar para que cuando tú estés delante de otro chavo o de otra persona que está atravesando lo que tú ya atravesaste, Dios te va a usar a ti para traerle esperanza, ¿ok? Eso es parte de ese proceso, es algo súper chido. Pero aquí dice, por eso es que dice que es para que para que nosotros seamos de edificación a otros. Y luego dice en el 13, hasta que todos lleguemos. O sea, el objetivo, la idea que Dios tiene, el plan que Dios tiene es que todos lleguemos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que estamos aquí vamos a atravesar esto, mi amigo. Todos. Tú no puedes decir, ay, qué mala onda, pero yo, a mí no me va a pasar, no me ha pasado y tal. A lo mejor no, pero te va a pasar. Porque es parte de ese, no lo puedes evitar, es parte de tu edificación. O sea, no te estoy diciendo que debes de anhelar estar en medio de la adversidad. No, no está diciendo eso por la palabra. Lo que nos está diciendo es que te va a edificar Dios ahí, ¿ok? Que tú anheles la edificación de Dios, no el problema, ¿sí? Entonces ahorita vamos a tocar un poquito más esos puntos. Pero fíjate lo que dice ahí ahora en 2 Corintios capítulo 1, en el, del versículo 3 al 4. Tengo un montón de pasajes para ir, que la palabra nos vaya confirmando y hablando de estos puntos, y vamos a andar en la Biblia para arriba y para abajo, pero bueno, es parte de nuestras reuniones que la palabra de Dios nos hable, ¿no? Entonces, dice ahí en 2 Corintios 1, del 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre, el Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjate lo que dice el 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros, perdón, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, en este proceso donde somos perfeccionados, ahorita leíamos en Efesios que es con la intención de ser de edificación, aquí nos está diciendo, mira, tú en medio de ese, estando en medio de ese proceso, de esa aflicción, Dios te va a dar consuelo. Yo no sé quién ha experimentado eso, pero es algo que mi esposa y yo te podemos dar testimonio de que Dios es fiel a su palabra. Y cuando estás en medio de una aflicción machín, el Señor trae consuelo. El Señor trae un consuelo que no te imaginas de dónde viene, simplemente recíbelo. ¿Sí? Y entonces te dice, bueno, ahora te lo estoy dando, compadre, para que tú me conozcas como Padre de toda consolación. Ahora ve tú y consuela con el consuelo que yo te di, ve y consuela a otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios va a estar consolando al otro a través de nosotros. Y es parte de esa perfección que está anhelando Dios en nosotros. Es ese primer punto que veíamos ahorita de lo que sucede estando en medio. Todo eso, pasan tantas cosas, tiene tanto valor que nosotros podamos entender por qué a veces estamos en medio de nosotros de adversidad. Porque mi amigo, y vamos a ver ahorita la vida de los apóstoles, esos vatos vivían en medio de aflicción todo el tiempo, y eran servidores de Dios, estaban predicando la palabra y a donde quiera que iba les llovía, y en la cárcel cantaban alabanzas, y cuando mientras los apedreaban decía: Señor, perdónalos a lo que hacen, estando en la casa, un montón de cosas que dice: Señor, qué cotorreo con estos vatos. Pero había un entendimiento claro de decir: Señor, tu voluntad va por encima de lo mío, y entiendo que esto que estoy viviendo, tú tienes un propósito y tú tienes un fin, que es que seamos edificados. Hoy tú y yo estamos siendo edificados con lo que ellos vivieron hace más de 2000 años. Es increíble. Pero hoy estamos todavía siendo edificados tú y yo, y van a ser nuestras siguientes generaciones y las que siguen con lo que ellos vivieron. Entonces, fíjate lo que dice en Juan 17:23, y con esto termino el primer punto. Eso está súper chido, porque Jesús está orando al Padre y le dice: Señor, que tú y yo seamos uno. Está orando en el capítulo 17 eso. Eso está bien chido, porque tú puedes ver una conversación entre Jesús, Dios Hijo, entre el Padre, Dios Padre, y entre el Espíritu Santo, los tres cotorreando, y te deja ver las cosas que les interesan a ellos, y están hablando de ti, de mí. En esos versículos, fíjate lo que dice ahí en el 23, dice: yo en ellos, está hablando con los, de los discípulos, dice: Señor, que tú y yo seamos uno, dice, yo en ellos y tú en mí, dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, la unidad con Cristo produce perfección en nosotros. ¿Ok? No quiere decir que seas mejor que otros, ni que no la vayas a regar, ni nada de esas cosas. La perfección es estar en comunión con Jesús. Y ese es el primer punto. Por eso en la adversidad, en medio de la aflicción, nos acercamos a Cristo y somos perfectos. ¿Ok? El segundo punto es afirmar, ¿verdad? Si se acuerdan en el pasaje este de que leíamos de 1 Pedro 5, dice el mismo, perfeccione, dice afirme, que es el segundo punto. Ok, afirme, la definición de afirmar es seguridad, es asegurar a una persona, dar seguridad a una persona. Esa es la definición de afirmar, que está súper chido. Cuando busqué, dije, no lo tenía tan en claro la palabra como tal, y es que somos asegurados en nuestra fe en el Señor. ¿Y cómo puede pasar eso en medio de un problema? O sea, ¿cómo puede ser que nosotros seamos afirmados o que estemos seguros en qué hemos creído en medio de un problema? Porque lo primero que pasa en medio del problema es que empiezas a cuestionarte del poder de Dios, ¿o no? Y dices, Señor, ¿por qué? ¿Qué onda? O sea, ¿será que si eres neta o no eres neta? O sea, y empiezas a cuestionarte un montón de cosas de tu fe, que mucho tiene que ver con la cuestión de que no estamos afirmados y todo, pero por eso el Señor nos está enseñando, nos está haciendo pasar por ahí, y nos dice ahí que ¿por qué es que sucede eso en medio? Es porque el Señor te va a hablar cuando estás en medio. Cuando yo estoy en medio de un proceso de aflicción o de espera o tal, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me habla un chorro y me da paz y me da esperanza de lo que estoy esperando, ¿eh? Válgame la rebuznancia. Pero fíjate lo que dice este pasaje, es la historia cuando Pablo lo van a llevar a Roma a comparecer. ¿Se acuerdan que lo llevan en un barco y tal? Y luego que un ángel del Señor le habla y le dice, hey, le da como una revelación, decir, el barco en el que te vas a ir se va a hundir, ¿sí? Diles que no se vayan. Y él va y le dice, hey, que no nos vayamos y tal. Y como quiera la gente se fue y se fueron, ¿no? Entonces, estando en alta mar, se viene una super tormenta y estaban todos en un chorro de aflicción, incluyendo a Pablo. Porque como que a Pablo se medio que se le olvidó lo que ya le había dicho Dios, ¿sí? La primera vez. Y fíjate lo que pasó. Vamos a Hechos 27, el versículo del 22 al 24. Hechos 27, el versículo 22 al 24. Ok, ¿estás ahí? Dice, pero ahora os exhorto, está hablando el apóstol Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. O sea, estaban todos bien agüitados y aparte todos pues bien espantados de lo que estaba sucediendo. Entonces dice el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto que nos está hablando Pablo no es un cuento de ficción, o no es algo que solamente le pasa a ciertas personas que son súper, súper espirituales. No, cuando nosotros estamos en medio de un proceso, en medio de una aflicción, y tú clamas al Señor, Él te habla. Y eso que te habla, te da lo que es el segundo punto, te afirma, te da seguridad, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo más adelante, que te vamos a leer en Timoteo, de que dice, yo sé en quién he creído. Pero ese yo sé en quién he creído viene de que el Señor te habla. Y tú tienes esa seguridad de quién es Él en tu vida. Y pues es importantísimo esto, porque ahí todos estaban, incluyendo el apóstol Pablo, dijeron aquí, de hecho decía ahí que hasta perdieron esperanza de vida. Pero el ángel del Señor fue y le dijo, hey, ya te había dicho, compadre, que es necesario que comparezcas en Roma. O sea, hay un propósito en eso que estás viviendo, hay un propósito. Dice, aparte Dios te ha concedido toda la raza. Y luego aparte de eso, por el naufragio, van y dan a una isla. Y ahí en esa isla pues había pura raza que no conocía al Señor. Y andando Pablo ahí, le pica una víbora. Y luego todo el mundo lo ve ahí en esa isla y dicen, mira, este pelado tan malo es que hasta se salvó del naufragio y viene y le pica una víbora aquí. Oye, pues este se la sacude y tal, y no le pasa nada. Todo el mundo estaba esperando que se muriera y no le pasó nada. Dijeron, este es un pelado de Dios. Algo trae este. ¿Y sabes qué? Pablo empezó a hacer, a sanar raza, a compartir y tal. Y dices tú, Dios, ¿es casualidad que llegara a esa isla? ¿O tú lo tenías planeado? ¿O qué cotorreo? Pues ves, todo usa a Dios. Todo usa a Dios con un propósito.
Tienes que entender eso y tener esa afirmación, estar afirmado en que lo que tú estás viviendo en ese proceso donde estás en medio, Dios lo va a usar para tu vida y para la vida de la gente que está alrededor tuya. Tienes que confiar en eso, tienes que creer eso, ¿verdad? La palabra de Dios nos está llamando a creer en eso. Entonces es algo bien chido. Por eso en 2 Timoteo, te lo leo yo, en capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto. Está hablando el apóstol Pablo también, el que vivió esta experiencia. Fíjate lo que la afirmación que trajo en él. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Dice: porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo eso anhelo en tu vida, compi. Te lo digo todo corazón. Yo es algo que también le oro a Dios y digo: Señor, que siempre tenga ese entendimiento de ti, que yo pueda decir: yo sé en quién he creído. Y yo quiero que tú tengas esa revelación también. Pues hoy vamos a hablar, vamos a orar y vamos a orar unos por otros para que Dios te dé esa revelación, que tú puedas decir: yo sé en quién he creído. Y esto que estoy viviendo ahorita, yo sé en quién he creído. Y fíjate lo que dice después. Dice: estoy seguro que es poderoso para aguardar mi testimonio para aquel día. Estoy seguro. Hay una seguridad, que hay una seguridad en nuestro caminar con Cristo. Entonces, yo sé que todo esto es difícil. A lo mejor se suena fácil mientras lo compartimos, pero en la realidad es un proceso que es complejo, pero que Dios va a estar ahí, siempre está ahí. Y esto que te estoy hablando va a ser difícil que suceda fuera de estar en medio. Fuera de ahí es difícil que suceda. Fuera del fuego es difícil que el oro se moldee. Fuera de estar en el fuego es difícil que la vasija de barro se solidifique. O sea, esos procesos son necesarios para que podamos nosotros dar un paso hacia adelante en la voluntad del Señor. El tercer punto es el que dice ahí en Primera de Pedro, dice: el mismo perfeccione, ya lo vimos, afirme, ya lo vimos, dice ahora fortalezca. Ok, es el tercer punto que sucede dentro de este proceso de aflicción. Y lo que hace el Señor es que en este proceso, pues nos fortalece, nos da fuerza, como dice ese punto. O sea, nos hace, es como ir al gym, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé quién le gusta ir al gym o no, como ustedes se pueden dar cuenta, yo no. Entonces, les puedo decir nada más en teoría, ¿no? O sea, no te lo puedo decir a manera práctica, pero en la teoría, tú vas al gimnasio. Y pues la consecuencia de ir al gimnasio es ponerte machín, ¿verdad? ¿Sí? Es algo natural de un proceso. Entonces, igualmente, cuando tú atraviesas este tipo de situaciones donde Dios nos pone, porque ahorita vamos a ver que dice que, que el Señor va a probar nuestra fe, lo que produce es fortaleza en la adversidad que tú estás ahí. Haz de cuenta, es un gimnasio de la fe. Es el gym de la fe cuando tú estás en medio. Cuando el Señor te saca de ahí, haz de cuenta que sales fortalecido. Fortalecido en eso, con tu fe fortalecida, con tu entendimiento de Cristo fortalecido y todas estas cosas. Fíjate lo que dice ahí en el Salmo 18, del 1 al 2, te lo leo yo. Dice, está hablando, me encantan los salmos porque el salmista David, la mayoría de los salmos estaba atravesando cosas bien tremendas, o persecución, o lo querían matar, o tal, o chorros de envidia contra él, muchas cosas. Y David escribía, componía canciones, pues salmos son puras canciones, ¿no? Entonces dice ahí: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, otra vez vuelvo a decir, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista David, el rey David, en ese entendimiento y esa revelación de estar en medio, está diciendo: tú me fortaleces, Señor, tú me fortaleces. Nada más te fortalece. Ahora, yo te quiero decir una cosa: la fortaleza no va a venir de la experiencia de la situación. La fortaleza va a venir de la experiencia con Dios de la situación. O sea, la fortaleza viene de que tú sabes lo que hace Dios cuando tú estás ahí. No que digas: ah, eso ya lo pasé yo. ¿Sí? No, yo te garantizo que no hay ninguna persona que se acostumbre a perder hijos, ¿no? Que diga, ah, es que como ya perdí uno, el segundo que perdí, ya tengo la experiencia. Porque va a ser igual de difícil. Lo que está hablando aquí es que dice, yo pasé esto y sé lo que Dios hace en esa situación en mi vida. Y cuando vuelva a pasar, yo ya sé lo que Dios hace. Y me va a doler y me va a afligir, pero yo sé quién he confiado, como ahorita decía Pablo. Es importantísimo esto. Entonces el Señor nos fortalece, nos solidifica nuestra fe. Y por eso la primera vez es diferente a la segunda y a la tercera, pero por lo que Dios hace en ese proceso. Una vez un amigo me preguntaba y me decía, un amigo japonés con el que yo estuve asociado un tiempo y vino para acá y estuvo, a lo mejor algunos ya se han platicado esto, pero estuvo un tiempo conmigo y tal, y él estaba montando su propia oficina en Tokio, estuvo trabajando algunos años con un arquitecto muy famosillo allá y él empezó su propia oficina. Y me decía, oye compi, ¿y tú cómo le haces? O sea, ¿no te presiona o no te estresa el cómo conseguir trabajo o cómo van a estar cayendo los trabajos? ¿Cómo le haces? Y yo le dije, ¿sabes qué? No, la verdad es que es un tema que ya Dios me habló a mi vida, ¿no? Entonces yo siempre trato de compartirle, él no conoce al Señor. Y entonces me decía, a ver, pues no, pues me estás hablando en chino, a ver, explícame qué quiere, o sea, pues qué Dios te habló de eso, o sea, ¿cómo, qué significa eso? Entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que una vez me pasó que un cliente que tenía yo mucho tiempo de no ver, 15 años de no ver, amigo de mis hermanos mayores, me busca cuando yo tenía poco tiempo de estar acá, y me dice, y me habla y me dice, oye Luis, tal, me pasaron tu teléfono, sé que estás en McAllen, haciendo casas, y oye, quiero hablar contigo. No, pues ya nos juntamos y total, me contrata, hacemos el proyecto, hacemos la casa y todo. Ya cuando estamos terminando la casa, en ese proceso yo le comparto y él empieza a acercarse más al Señor y tal, y ahora su vida está entregada al Señor. Entonces, después ya de eso me dice, oye, nunca te platiqué cómo fue que te contacté y te contraté. Y entonces le dije, no, pues no, nada más me dijiste que habías conseguido mi teléfono y tal. Y me dice, no hombre, lo que pasa es que fíjate que un día yo soñé, yo tenía chorro de no verte. Dice, pues ¿cuánto? Y yo le dije, no, pues como 15 años según mis cálculos. Me dijo, un día yo soñé que tú me hacías mi casa en McAllen. Dijo, yo no sabía a qué te dedicabas, no sabía dónde estaba, no sabía dónde vivía, no sabía nada de ti, simplemente yo soñé que tú me hacías mi casa. Entonces al día siguiente contacté a un primo tuyo, me pasaron tu teléfono, le hablo al primo y le dice, oye, ¿qué onda con Luis? ¿Dónde está? Y tal, y le dice, ah, Luis está en McAllen, está viviendo. Y, ah, neta, oye, ¿qué hace? ¿Es arquitecto, hace casas? No, dice, no hombre, se me cayeron los chones cuando me dijo eso. Y él todavía, o sea, no se había acercado al Señor. Entonces después ya en el Señor los dos y todo me comparte eso. Y eso para mí fue una tremenda revelación de que Dios puede hacer hasta soñar a una persona para darme trabajo. Y a ti también. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de algo así? Que te da una firmeza, te da una seguridad de quién has confiado. Entonces yo le decía, le platiqué todo esto a mi amigo, estaba amigo así, que no manches, como que seguimos trabajando en él, como quiera. Pero ese tipo de cosas te cambian el entendimiento de Cristo, ¿no? O sea, de quién es Él, cómo es Él en tu vida. Y es bien importante, Dios quiere que tú tengas esas experiencias con Él. No quiere que sea que tú lo vivas a través del testimonio de alguien más. Él quiere que tú tengas tu testimonio, para que tú seas de bendición a otro. Por eso el Señor te tiene en medio. Porque cuando mi amigo me habló, tengo que aceptar que tenía poco trabajo. Y después de eso, no hemos vuelto a parar. Porque Dios tiene un propósito siempre. ¿Sí? Entonces, el Señor de veras es impresionante cómo se mueve. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo conozcamos de diferentes maneras, y vamos a llegar al punto número 4, que es establecer. Y este punto está súper chido porque cuando busqué la definición de establecer, quiere decir echar a andar, que empiece a funcionar. Entonces cuenta que el último punto ahí dice, después de que se ha afligido, al final dice que se establezca. ¿Qué quiere decir? Que empieces a vivir en esto que Dios te ha enseñado. que empiece a funcionar esa maquinita de fe en la cual el Señor ha fortalecido en medio del problema, que empiece a operar. Porque entonces, si tú empiezas a operar en fe y empiezas a operar confiando en Él, es notorio, la gente se da cuenta, y es un testimonio vivo para la raza que está alrededor tuyo. Entonces dice, Dios va a hacer esto en ti. O sea, Dios es el más interesado en hacer estas cosas en ti, pero tienes que dar esos pasos de fe con Dios. Tienes que creerle. Tienes que creerle. Y porque en esto que estamos hablando, tú puedes agarrar para el monte o puedes agarrar para estas cosas de Dios. ¿A qué me refiero para el monte? De que en medio de la adversidad digas, no, hombre, ¿sabes qué, Señor? Tú eres puro cuento, no es verdad. Y ahí te ves, compadre. Yo me voy a ir con mi compadre, mi amigo que me puede ayudar, que me dice que estar. Yo cuando estoy con él me siento tranquilo, o con la novia, o con esto, porque luego muchas veces queremos encontrar ese refugio en otras cosas que no son Dios. Y pensamos, es que aquí es donde yo me siento safe. Y el Señor te dice, no, es aquí. Es en estas cosas que yo te estoy enseñando. Yo voy a hacer todas estas cosas en ti. El día de ayer, es un testimonio que te quiero compartir, porque la verdad es que es de gran gozo para mí, tremendamente. Algo que acaba de suceder con el pastor Raúl y su familia, que estamos todos realmente bien contentos de que les aprobaron ya su residencia permanente para estar aquí después de 13 años de espera, de los cuales a mí 9 me tocó ya conocerlo, ¿verdad? Que tengo desde el momento que yo me acerqué al Señor. Y es algo tremendo realmente, porque pude ver todo el proceso de lo que hizo Dios. Y esto nos va a llevar al último punto, que es acerca de la paciencia, que es algo que se produce estando en medio. Y el pastor Raúl y su familia tenían 13 años de estar esperando esto, donde en todo ese proceso recibieron palabras del Señor que los fortaleció, pero también vino una adversidad que los hacía flaquear, y luego después, y son tantas cosas que vivimos. Pero si algo te puedo decir yo, al menos que puedo ver, es que cada cosa que él vivía, Dios lo explotaba aquí. Para todos nosotros, Dios nos alimentaba de lo que Raúl experimentaba, el pastor Raúl experimentaba con Dios, y nos traía palabra de esperanza, palabra de esos procesos de adversidad, y un chorro de cosas donde yo te garantizo, porque pues es testimonio de él, es que fue fortalecido, fue edificado en ese tiempo de espera. No te estoy hablando que, es que me esperé un par de meses para eso. Eso fue un proceso de 13 años de estar, Señor, yo en ti confío, Señor, yo sé que tú eres. Y a veces, yo me supongo, ¿no?, que a veces la fe flaquea, ¿no? Porque todos estamos expuestos a estas cosas, pero Dios hace esto en nosotros. Entonces, si tú permaneces en mí, yo te voy a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y establecer, y a dar paciencia. Te voy a enseñar a tener, y ay, compadre, eso, enseñar a tener paciencia. Digo, Señor, neta, no me puedes enseñar de otra manera a tener paciencia, pero Dios nos enseña a tener paciencia esperando. No hay de otra. Tú vas a aprender a ser paciente esperando. Y son cosas bien tremendas, pero tan chidas, porque ahorita nos gozamos. Yo de veras te lo digo con todo mi corazón, y el pastor Raúl lo sabe, y su familia, nos gozamos en lo que Dios ha hecho con ellos. Porque en tantos momentos hubo adversidad que tú pensabas, hijo, ¿cómo va a venir eso? O sea, ¿cómo va a pasar? Pero Dios tiene un plan, y Dios es fiel, y Dios es bueno. Yo creo que tú sepas que Dios es bueno en tu vida. Dios es bueno en tu vida, y que tú puedes confiar en que lo que estás viviendo es de bendición para ti. Nada más créele, nada más dile, Señor, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, yo voy a creer en ti. Porque a Tomás le dijo, mira, compadre, bienaventurado el que no ve y cree. Porque estamos sido adoctrinados en el mundo a ver para creer y decir, ¿cómo te voy a creer, Señor, si estoy pasando por esto? Pero ¿sabes qué? El Señor a ti y a mí te dice, tú me vas a creer y vas a ver. Y hoy el pastor y su familia están viendo el resultado de fe, de creer en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que es real, ¿ok? Entonces Job dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? En Job 42, 5 y 6, para los que están apuntando, esto es poder. Dice: ¿sabes qué, Señor? Ya no te oigo nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Pues yo escuché que fulanito dijo esto de ti, está chido el testimonio, ¿no? Yo escuché de aquel rockero que era bien satánico y que lo convertiste al Señor. Qué chido testimonio. Dice Job: no. Dice: de oídas te había oído antes, pero ahora mis ojos ya te ven. ¿Y eso qué quiere decir? Que él atravesó un proceso con Dios. Él atravesó ese mitz con Dios de la aflicción. ¿Ok? Entonces, ¿sí es esta palabra? ¿Está correcta, no, mitz? O sea, como en medio, ¿sí? Ok, no va a ser que esté diciendo, como dice el pastor Pedro, una palabra que ni existe. Una Spanglish ahí. Entonces, es algo tremendo. Fíjate lo que dice Santiago 1, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y ya estamos casi por terminar, voy a tratar de irme bien rápido porque ya tenemos poco tiempo. Dice ahí en Santiago 1 del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que dice ahí, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo siempre que leo este pasaje digo: ah, Señor, o sea, ¿cómo es que tenga gozo en la aflicción? O sea, cuando estén diversas pruebas. Pero a veces como que malentendemos un poco este versículo. No está diciendo el Señor que nos gocemos de tener la prueba. Dice, fíjate lo que dice ahí: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando de ti y de lo que Dios va a hacer contigo. Por eso Jesús dice en Hebreos, de Jesús dice la palabra en Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. No dice que se gozó Jesús en la cruz, dice que los ojos estaban puestos delante de eso. Y el Señor nos está diciendo a ti y a mí hoy: tú pon tu mirada por encima de lo que estás viviendo. En eso gózate, en lo que voy a hacer contigo. Cuando estés en diversas pruebas, gózate en lo que voy a hacer contigo. ¿Sí? Eso es lo que nos está hablando el Señor. Y es fundamental esto, porque nos resulta bien difícil a veces poder entender estas cosas cuando estás en medio de una aflicción, en medio de una adversidad. Entonces, vamos a ver otro pasaje que está en Hebreos 6, del versículo 12 al 15, y te lo voy a leer, referente a la importancia de la paciencia en nuestro caminar con Jesús. Es fundamental en nuestro caminar con Cristo la paciencia. Fíjate lo que dice ahí: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia, amigo, la paciencia es fundamental. No tenemos 2 horas con una bronca y estamos: ah, Señor, no puede ser, y que acá estamos desesperados arrancando los pelos. Y ¿sabes qué es lo que pasa cuando estamos así? Es que nos brincamos las trancas del Señor y nosotros lo empezamos a querer arreglar el problema a nuestra manera. Y no esperamos a que Dios nos marque la pauta o que Dios arregle la situación, porque a mí muchas veces me ha pasado que a veces no tengo que hacer nada, que Dios de repente pum, 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 y ya se arregló el problema. Pero hay que esperar, hay que ser pacientes en el Señor, hay que entender de que el Señor tiene un plan y un propósito en lo que estamos viviendo. Y me encanta cómo hace el ejemplo de Abraham. Todo así, ¿por qué? Y apenas mientras preparaba esto lo entendí. Yo decía: Señor, tú me estás poniendo a Abraham como ejemplo de paciencia. Todos sabemos acerca de la promesa que le dio, que iba a tener descendencia y que tardó aproximadamente 20 años para tener a Isaac, ¿verdad? ¿Estamos todos en eso? Bueno, pero ¿qué pasó antes de que llegara Isaac? Pues Abraham tuvo a Ismael como un resultado de no esperar la promesa del Señor. ¿Y a qué voy con esto? Porque nos está poniendo como ejemplo de paciencia a Abraham, y decía: Señor, pero Abraham no fue paciente quiso solucionar la situación por consejo de la esposa, por lo que tú quieras, pero él quiso solucionar el problema a su manera y vino la situación de Ismael, que hoy por hoy todavía están pagando consecuencias de eso. Hoy por hoy hay guerra todavía, hay matanza por eso todavía, por Ismael y por Isaac. Entonces, esto, ¿por qué te lo comparto? Porque muchas veces nosotros nos sentimos y decimos, Señor, es que yo no fui paciente aquí. Yo me equivoqué, hice mal, no soy digno de que tú me saques de esta bronca, no soy digno, yo ya me equivoqué, no fui paciente, no esperé tus tiempos y ya la regué, ya ni modo y tal. Y estamos condenándonos porque pensamos que en otros tiempos fuimos impacientes con Dios. Si Dios nos está dejando ver aquí, hey, las cosas que dije, dejando las cosas atrás, sino viendo las que están por delante. Si nosotros ya tomamos una decisión así o la regamos, tú da un paso de fe con Dios, arrepiéntete, pídele perdón y síguele, y sigue esperando. Aunque te desesperaste atrás y tomaste otra decisión, sigue aprendiendo a ser paciente con Dios. Y no te condenes si en otro momento tomaste una decisión que te llevó a lo mejor a cosas como lo que pasó con Abraham. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Pues Abraham le dice a la esposa, hey, mira, Agar, nuestra criada, pues ten un hijo con ella. Así solucionamos el problema, porque yo no puedo tener hijos, he sido estéril toda mi vida. Y Abraham dice, oye, pues no, pues fíjate que a lo mejor es una buena solución. Sí, sí, ¿qué tal? Y total tiene la hija con la criada, con la que ayudaba en la casa, Ismael. ¿Por qué? ¿Qué tal si hubiera dicho Abraham, hey, hay que esperar, hay que aguantar vara en el Señor, mira, tal, tal? Pero bueno, tomaron esa decisión. Ahora el Señor no lo está condenando, le está diciendo, fíjate Abraham, él fue paciente, 20 años esperó para que llegara Isaac. Entonces, es un mensaje de esperanza para nosotros. No está el Señor, de veras que así es como yo lo tomé. Entonces, por eso dice el Señor, tú ve a los apóstoles como ejemplo de, fíjate lo que yo te lo voy a leer en Santiago 5 del 10 al 11, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, el pasaje que leíamos hace rato, dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice, tener como ejemplo, fíjate cómo dice ahí, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Compares, y lees los profetas, vivían todos revolcados, bien tremendo. O sea, no había quien no le lloviera. Entonces Dios nos está enseñando, está diciendo, mira, tienes que pasar por ahí, yo tengo que hacer este proceso contigo, tengo que edificarte y hacerte más conforme a Cristo, y vete preparando porque ya viene otro estar en medio. Y al rato viene otro estar en medio, al rato viene, porque el Señor nunca va a dejar de perfeccionarnos, nunca va a dejar de perfeccionarnos. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Hay que ser agradecidos con todas las cosas que vivimos y enfrentamos, ¿ok? Entonces, compito, voy a pedir que me ayudes, porque quiero cerrar con esto. Y eso es algo personal que Dios me habló durante cuando estaba yo aprendiendo esto. Es que esto, Dios me lo estaba enseñando a mí hacía unos meses atrás, pero no pensaba que era para todos nosotros, ¿verdad? Apenas hasta ayer, cuando platicé con el pastor Raúl acerca de esta noticia y todo, yo, wow, Señor, y tal, y dije, no, pues a lo mejor hay que compartirlo, y creo que así es. Y lo que Dios me hablaba a mí en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, es que Él quería revelarse a mí de una manera que yo no lo conocía aún, ¿ok? Y eso te estoy hablando de manera muy personal. Pero no sé por qué creo que algunos de los que estamos aquí también Dios quiere revelarse así. Y a mí Dios se reveló a mí como mi refugio. Yo no conocía a Dios así. Y Dios se reveló a mí como un refugio. Y fue para mí algo que me cambió el entendimiento de quién era Dios en mi vida, ¿verdad? Porque si bien yo sabía en su palabra que yo cuando estuviera en adversidad podía orar y podía leer y la palabra me traía consuelo y tantas cosas, pero yo no había experimentado a Jesús como mi lugar de refugio, a donde yo podía ir cuando yo estuviera destrozado, cuando yo estuviera en necesidad, cuando yo estuviera
en medio de algo, ¿no? Entonces, te quiero leer este pasaje con el que Dios nos habló, y está en Salmo 71, el versículo 3 al 5. Y eso es lo que dice: sé para mí una roca. Está orando, está componiendo una canción, está alabando el salmista David y está escribiendo esas cosas. Y dice, en medio del problema le está escribiendo: sé para mí una roca de refugio. Dice, a donde recurra yo continuamente, a donde yo pueda ir continuamente, a donde yo pueda encontrar ese lugar de cobijo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, o sea, tú diste la palabra, diste la orden para sacarme de la bronca, para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Desde tu juventud, desde la edad que tú tienes. Está hablando el salmista David, dice, desde que yo era joven, yo he experimentado eso. Entonces yo no sé qué es lo que tú estés atravesando, en qué parte de en medio estés, pero Dios quiere revelarse a ti como un refugio, donde tú puedes ir, donde yo recurra continuamente. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuándo es cuando tú necesitas un refugio? Cuando estás en la tormenta, ¿no? En la tormenta, cuando estás ahí y está el aguacero y está cayendo de todo, y dices, necesito un refugio tal, y vas y encuentras una roca así y te metes ahí, aunque sea, por más incómodo que sea y lo que tú quieras, es un refugio para ti. Bueno, Jesús quiere que Él sea ese rincón, ese lugar donde tú puedas ir a meterte ahí y a encontrar ese refugio, ese consuelo, esa sanidad, esa restauración. Y yo quiero orar por ti para eso. Si tú dices, es que yo quiero, Señor, yo estoy atravesando y ahorita estoy en medio de un problema, estoy en medio de una aflicción, y yo entiendo que tú tienes un propósito con eso, y tú me vas a edificar y me vas a fortalecer, pero yo necesito hoy, Señor, que tú te reveles a mí como mi refugio, que tú te reveles a mí como ese lugar a donde yo me resguarde y me sienta seguro y salvo. Y yo quiero orar por ti si esa es tu situación. No tenemos que saber cuál es la situación, no se tiene que saber nada, olvídate de eso. Pero vamos a orar si tú quieres que Dios se revele a ti de esa manera, y Dios lo va a hacer. Entonces vamos a entonar una canción, y si tú quieres que oremos por ti, pues pásale al frente y vamos a orar por ti aquí. Si tú quieres tener un momento de intimidad con Dios tú solito, pues puedes hacerlo ahí parado, sentado, como tú quieras. Pero la palabra de Dios nos dice, si está alguno afligido entre ustedes, dice, oren. Porque la oración del justo es poderosa. Es poderosa. En Santiago dice eso. ¿Y quién es el justo? Pues ni uno de nosotros. Ese que tiene a Cristo. Él es el justo. Y eso nos justifica, nos hace justos a nosotros. Entonces, pues vamos a entonar este canto. Y si tú quieres que oremos por ti, pues pasa al frente y vamos a orar. Y vamos a bendecirnos. Y vamos a pedirle al Señor que se revele como nuestro refugio.
Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio.
los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya, Dios es rey, por siempre tú eres rey. Aleluya.
¿Hay alguien más si quieren que oren por él? ¿Hay alguien más? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su amor, su misericordia. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu poder, Señor, tu potencia, como dice tu palabra. Nos gozamos de lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que el día de hoy, Señor, a cada uno de estos jóvenes, cada uno de ellos, aunque no se hayan parado, Señor, acá al frente para que oren por ellos, que tú te reveles a ellos como nuestro refugio, como el refugio de ellos en cada uno de lo individual, en ese lugar donde pueden encontrar salvación, sanidad, restauración, cuando están en medio de la tormenta, en medio de un proceso, en medio de un proceso de aprendizaje, de adversidad, de aflicción, de espera. Señor, yo te pido que hagas esa obra en cada uno de estos jóvenes, que los perfecciones, que los afirmes, que los fortalezcas, que los establezcas y que les enseñes paciencia, Señor, para poder esperar en ti, a tus tiempos y no a los nuestros y no a nuestras maneras, sino a las tuyas, Señor. Te doy gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia. Te doy gracias porque tú, Padre, eres un Dios real, eres un Dios verdadero, eres un Dios que restaura, eres un Dios que sana, Señor, y eres un Dios que es amor y que eres bueno. Y te doy gracias porque en el propósito de cada uno de nosotros sabemos que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Te alabamos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Padre, en su semana de trabajo, de escuela, que podamos llevar este mensaje a nuestras casas, a la gente que nos rodea, para hacer testimonio a ti, para nosotros ser de edificación a otros con el consuelo que hemos recibido de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús, Señor.